mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
La una de la tarde y seis minutos, escuchas mediodía en COPE Zamora y vamos con un avance informativo. Ángel García, ¿qué tal?
Hola Juanma, ¿qué tal amigo?
¿Qué me cuentas para las 2 y 20?
Te voy a contar dos cosas, una que tiene que ver con la información pura y dura. Acabamos de llegar a la redacción de esa rueda de prensa que te contaba antes de esa presentación de la jornada de desaparecidos, quinta edición que organiza la Guardia Civil de Zamora con el respaldo, con el apoyo de la Diputación, el Ayuntamiento y la Fundación Caja Rural de Zamora. Cuando ha terminado la presentación ha habido varias preguntas para el subdelegado del Gobierno, una de ellas que tiene que ver con un tema que preocupa a la gente de nuestro mundo rural, porque ya hace un par de semanas te hablaba de una oyente que llamaba a la COPE preocupada por robos que había habido en Almeida de Sayago. Bueno, esos robos se están produciendo en diferentes puntos de la provincia. También en las últimas horas en Moraleja del Vino se han producido varios robos. Hace unos días también un estanco. Bueno, que tenemos a las bandas itinerantes que están poniendo las botas en la provincia de Zamora. Ha dicho Ángel Blanco que la Guardia Civil está trabajando a destajo con mucho más refuerzo en los pueblos de uniforme para tratar de mitigar esos robos, pero que responde a bandas itinerantes no solamente en Zamora, sino en diferentes provincias de Castilla y León y también del resto de España, sobre todo en Galicia. Ha confirmado, sin querer decir nada, y también lo ha hecho así el teniente coronel de la Guardia Civil, el jefe de la comandancia, Torres Pulido, que sin saber exactamente quiénes son, bueno, ha venido a decir que están tras la pista y que están cerquita de cazarlos. Pero bueno, como no pueden tampoco dar muchos datos para no dar pistas para que no se nos escapen, pues es lo que ha venido a decir el teniente coronel, que sin saber quiénes son sí que están tras la pista, que estarían cerca de poder dar con su paradero, y no solamente es una operación en la que trabaja la Guardia Civil de Zamora, sino que hay una coordinación perfecta con otras guardias civiles de otras provincias, porque también están implicadas. Eso en cuanto a la información general, Juanma, pero...
Una cosa, Ángel, sí. A propósito de esto, es que me ha venido a la cabeza, me viene con cierta frecuencia, a la Guardia Civil, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en general, se les exige mucho, porque cuando empieza a haber algo, dice, claro, es que tienen que poner más vigilancia y tal. Bueno, en primer lugar, esto se organiza desde el ámbito estatal. Yo creo que estaría bien que hubiera más efectivos, que es una cosa de la que oigo hablar muy poco, más efectivos. Pasan bastantes frentes, entre ellos en la judicatura, y todo va relacionado. Y luego, los legisladores, que yo veo que el legislador en general casi siempre se va de rositas. Algo tendrán que hacer, yo no soy técnico, pero mi intuición me dice que algo tendrá que hacer el legislador para que la motivación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a la hora de detener a gente, pues aumente un poco. Porque puede que en estos casos que me acabas de mencionar tú, cuando se detenga esta banda, no sea así. Pero mi percepción, en general, es que no es normal que haya gente a la que se la detiene 46 veces. Yo creo que eso normal no es. Y nos hemos acostumbrado. Yo me los imagino hablando entre ellos. ¿A ti cuántas veces te han detenido? A mí 12. ¿A ti? A mí 27. Anda que no te queda para alcanzarme. Porque hay algunas cosas que, gracias a cómo es la legislación, y por ejemplo, a cómo está el Código Penal, los jueces aplican de manera muy bien hecha lo que dice la legislación y no pueden ir más allá. Lógicamente, tienen que ceñirse a la ley. Te pongo como ejemplo la ley del solo sí es sí. Es decir, llamaba Irene Montero machistas a los jueces y ellos se limitaban a aplicar la norma. Entonces, a ver cuándo le dan una vuelta a esto. Entiendo que siempre hay cosas más urgentes, ¿no? Pero a ver cuándo le dan una vuelta a esto para que solo los mayores del lugar recordemos que ha habido gente a la que se ha detenido 46 veces. Que no sea lo normal. Y eso exige voltear los bolsillos, poner del revés el pantalón como cuando lo metes en la lavadora, para ver cómo están los entresijos. Yo creo que eso, ya sé que no es momento ahora, en pleno proceso electoral y demás, pero bueno, de vez en cuando lo digo, aunque siempre me acuerdo de mi padre y en paz descanse. Perdón, Ángel, continúa. Es que si no decía esto, reventaba.
Vale, perfecto. Te cuento, Juanma, porque es un... ya lo comentábamos la semana pasada, pero queremos abundar en ello. Mañana martes, en el Salón de Actos del Seminario San Atilano, o desde el Salón de Actos del Seminario San Atilano, se va a emitir en directo la tarde de COPE con Pilar García Muñiz, lo que todos los oyentes escucháis cada tarde a través de la radio, y escucháis a Pilar y os gusta cómo lo hace y es siempre súper cercana, súper alegre y siempre súper optimista. Bueno, pues eso que escucháis por la radio lo podéis mañana, aparte de escucharlo, podéis ver cómo se hace la tarde de COPE con Pilar García Muñiz en el seminario San Atilano, el salón de actos, de 3 de la tarde a 7 de la tarde, que es ese fragmento temporal en el que se emite la tarde. Lo que os vengo diciendo la semana pasada, la gente, los oyentes, podéis ir a las 3, a las 4, a las 6, estar una hora, estar dos, estar las 4 horas, un ratito, por conocer a Pilar, por ver a su equipo, lo que queráis. Bueno, pues es entrada gratuita hasta completar aforo, y yo os invito a que vayáis porque va a merecer la pena ver cómo se hace el programa, escucharlo y poner cara a todos los colaboradores y a Pilar García Muñiz. Mañana, insisto, en San Néstor, en San Atilano, a las 3 de la tarde hasta las 7, la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
Fíjate, hace muchísimos años, yo era un pipiolo, tuve la oportunidad de ir a Madrid a ver el programa que dirigía Antonio Herrero, que en paz descanse. Y la verdad es que me pareció increíble. O sea, yo me pareció un superhombre. O sea, además, me acuerdo que tenía un par de octavillas en la mesa, un par de octavillas y algún periódico, y nada más. No tenía nada más, tenía su preparación y su cabeza y su manera de expresarse. No tenía nada más. Pues yo pensaba que le darían todo escrito, los machacas, ¿no?, que se dice. No, no, lo tenía todo en la cabeza. Era simplemente impresionante. O sea, a mí me dice la gente, jo, es que claro, es que hablar tanto y tal. No, no, tenías que ver a ese tío hablando desde las 6 de la mañana, además con temas capitales, temas importantes, temas que con una gran repercusión, y que no había por entonces la locura de Internet, ¿no?, y las redes, pero tenía muchísima relevancia. Hacía un gesto, gestos muy, muy rápidos, y pasaban cosas. Él apuntaba con el dedo y salía una cuña. Hacía un gesto con la mano circular y salía música. Digo, pero si es que este tío, qué poder tiene, ¿no? Bueno, pues eso es muy bonito de ver, y sigue siendo un poco a la antigua, aunque ahora no se dispara el disco, sino una... pues se hace desde la base de datos, pero sigue siendo muy bonita de ver la orden, y luego sobre todo la improvisación, cuando falla algo, cuando una entrevista no está, cuando falla un micrófono, cuando... Claro, nosotros aquí lo hacemos con frecuencia y además lo compartimos con la gente, ¿no? Es una cosa muy bonita de ver, aunque solo sea por cuestión técnica, ¿sabes? Ya no te hablo de afinidad, es precioso de ver. O sea, que yo animo a la gente que nunca haya visto hacer un programa de radio en plan nacional, tiene una oportunidad estupenda. Y luego además, pues siendo de la casa, que te voy a contar, ¿no?
Es que es importante, y es una importante, me dice, es un rostro importante de la casa, es uno de nuestros pesos pesados. Por eso digo, que se acerque la gente a ver a Pilar García Muñiz, porque merece la pena.
Bueno, si con esto no lo hemos invitado bien, ya no digo nada más.
Es mañana, es que algún oyente fue el viernes y no, es mañana. Ay. mañana martes a las 3 de la tarde, de 3 a 7, vale. Ya está, dicho.
Muy bien, seguimos.
Vamos con ello, Juan. Buenas tardes a todos.
Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
Hoy, 9 de marzo, recordamos a Santa Catalina de Bolonia, Santa Francisca Romana, San Paciano, San Vital de Castronovo y San Bruno Obispo y compañeros mártires.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1. Conoces nuestro inmejorable servicio y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría Emma, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980 53 2706.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
La Diputación de Zamora participará en la modernización de las potabilizadoras de Fermoselle, Villalcampo, Palacios del Pan y San Pedro de la Nave Almendra. Se comprometió hace unos días a colaborar en esa modernización de las plantas potabilizadoras para evitar problemas futuros de turbidez del agua, que ya sabéis que pues en estos tiempos hay alguna localidad incluso todavía afectada. La compañía Iberdrola, como gestora de los embalses donde captan el agua estos ayuntamientos, colaborará con una cantidad económica. El 90% de la cantidad restante lo aportará la Diputación mediante una subvención directa a los ayuntamientos y el 10% que falta recaerá sobre los propios consistorios, que se comprometerán a ocuparse del mantenimiento y del control posterior de las plantas. Escuchamos las explicaciones del presidente de la Diputación, Javier Faúndez.
Cuatro ayuntamientos que ahora mismo están sufriendo problemas de abastecimiento de agua en el año que prácticamente más ha llovido, derivados de la turbidez, y además todos tienen un denominador común, y el denominador común es que todas sus captaciones son en embalses. Hemos mantenido una reunión previa, aparte de que llevamos haciendo un trabajo de campo previo, que ahora les explicaré. Esta mañana todos nosotros, con los técnicos de medio ambiente de la casa, y además en esa reunión también ha estado presente Miguel Calvo, que es el representante institucional de Iberdrola. Básicamente, para resumir, les tengo que decir que este año, con todas estos frentes, estas borrascas que hemos tenido unos registros que prácticamente no se habían producido en ningún momento de la historia, es decir, tan agua en tan poco tiempo. Me decía esta mañana el representante institucional de Iberdrola que ellos han pasado, por ejemplo, en Ricobayo, de estar el embalse al 38% a estar al 100% en una semana. Esto ha derivado una serie de problemas. Básicamente, cuando llueve mucho y en tan poco tiempo, se producen esos escenarios de turbidez, esas aguas turbias, que duran el tiempo que duran. Cuando los ayuntamientos hacen las analíticas, que son preceptivas, por encima de 0,5, 0,6, el agua no es apta para el consumo en materia de turbidez. La Diputación ha puesto como primera medida de solución la única realmente que tiene, que es suministrar agua embotellada sin límites a cada uno de los ayuntamientos a medida que nos los han ido pidiendo. Lógicamente, hay ayuntamientos con más nivel de población, necesitan unos suministros más escasos, y en el tema de Fermoselle, pues que es una población ya con una población importante, estamos teniendo unos suministros pues muy intensos, con prácticamente un tráiler a la semana. Es decir, lo primero que hemos hecho es socorrer a los ayuntamientos, que es la obligación de esta institución. Hemos encargado, con técnicos de primer nivel, un diagnóstico de la situación en cada uno de estos ayuntamientos, dentro de ese afán que tiene la Diputación de Zamora por mejorar. Yo esta mañana le decía a los alcaldes que no hemos tenido problemas de turbidez, por ejemplo, en la captación de Sayagua, porque el año pasado entregamos una obra por importe de 400.000 euros con una batería de filtros de carbono activo, más un depósito de decantación previo que se está licitando en estos momentos por parte de Sayagua, y teníamos una serie de herramientas para reducir estas incidencias. El diagnóstico, en líneas generales, pues ha sido el siguiente. En primer lugar, lo puedo hacer prácticamente generalizado. En tema de Fermoselle, tienen una planta potabilizadora que tiene prácticamente 30 años de vida útil, donde a lo largo de esos 30 años de vida útil ha habido una serie de deterioros en la planta y posiblemente no se haya hecho el mejor de los mantenimientos. El problema de Villalcampo y Carvajosa prácticamente es semejante. Son plantas también que tienen mucha vida útil, y el problema es que cuando tienes este tipo de escenarios pasa lo que pasa. En el tema de Palacios, la planta es más nueva. Esa planta hemos hecho
un diagnóstico previo, que aún no lo hemos recibido, pero prácticamente, posiblemente, el problema lo tengamos en corregir la carga filtrante de alguno de los filtros, más la instalación de un depósito de agua previa. Y en el tema también de palacios, pues el diagnóstico es más o menos lo mismo. Son plantas que están funcionando, que tienen una serie de años y que tienen que llevar, básicamente, un mantenimiento acompañado. Nosotros, en todos los convenios que estamos haciendo con los ayuntamientos, cada vez que entregamos una planta, va firmado el compromiso del ayuntamiento de un mantenimiento. El mantenimiento no solo es que un operario municipal, un aguacil, reponga el cloro, reponga el corrector de pH, reponga los floculantes, sino que tiene que tener un control. Bueno, de hecho, todas nuestras plantas vienen automatizadas ya, y la mayoría de estas plantas no están automatizadas. Entonces, básicamente, esa es la conclusión. ¿Y la solución? La solución, porque lógicamente hemos hecho, primero, la ayuda, en segundo lugar, el diagnóstico. Tenemos el diagnóstico de Fermoselle. Fermoselle nos costará reparar la planta, mejor no repararla, ponerla al día después de esos 30 años de vida útil. Ya tenemos hasta lo que cuesta la operación, serán 60.000 euros. Villacampo y Carvajosa nos darán el diagnóstico el lunes, martes, y después quedarían también para tener diagnóstico y coste económico Palacios y San Pedro de la Nueva Almendra. Y la solución es esa. La solución es esa. Iberdrola va a colaborar por sensibilidad con estos ayuntamientos que captan agua de los embalses con una cantidad económica, y el resto de esa cantidad lo asumirá la Diputación con una subvención directa a los ayuntamientos por importe del 90%, pero con el compromiso de un mantenimiento posterior correcto de esas plantas. Con este tipo de escenarios, yo se lo decía a los alcaldes, podemos tener un escenario de turbidez de 4 días, de 5 días, de 6 días, pero no puedo tener 15 días con problemas de turbidez en una localidad. Lógicamente, siempre decimos que nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. La Diputación está para esto y nuestra obligación es socorrer y atender a los ayuntamientos. Eso es básicamente lo que les tengo que decir. A medida que vayamos teniendo los presupuestos, a medida que la próxima semana me diga Iberdrola cuál va a ser la cantidad que va a poner para ayudar, que es una cantidad que nos viene bien a todos, aunque la Diputación tiene recursos económicos suficientes para abordar esos problemas, pero también el compromiso de quien explota unas presas, pues también tiene que estar ahí. Make your decision now. Hace unos días han visto ustedes en los medios de comunicación una campaña de recogida de firmas en Cerecinos de Carrizal por una persona, una señora, que tenía un diagnóstico de sensibilidad múltiple química y donde se nos achaca que posiblemente la causa sea por la instalación de unas farolas. Unas farolas que son esta localidad, Cerecinos del Carrizal, que hemos cambiado con el DUS 5000 todo el alumbrado. Bueno, en los medios de comunicación se estaba planteando que si el problema sería cambiar una farola. No es cambiar una farola, es cambiar 18 farolas. La farola más cercana a la casa de esta persona está a 30 metros. La Diputación, a través del área de obras, ya le ha mandado al Ayuntamiento una autorización para el cambio de estas 18 farolas. Si con eso se soluciona el problema, bienvenido sea. Estas farolas son farolas que tienen un sistema de telegestión y de GPS. Supuestamente, no lo sé si el problema será eso, pero que por parte de la Diputación, aun asumiendo que esta obra no está revisada por la Unión Europea, aun asumiendo que el día que vengan nos van a sancionar con pagar la parte proporcional de esas farolas, que son aproximadamente unos 7.000 euros, lo vamos a hacer para ver si con esto le damos solución a esta enfermedad que tiene diagnosticada, que es diagnóstico de sensibilidad múltiple química, aunque también nos dice esta familia que también tiene síntomas de hipersensibilidad electromagnética, que es una enfermedad no diagnosticada, pero por lo menos por nuestra parte que no sea. Ayer por la mañana el Ayuntamiento de Cerecinos del Carrizal ya ha recibido la autorización. Esas farolas se retirarán y, repito, el día que venga la Unión Europea, pues lógicamente nos descontará de la certificación total del DUS esa cantidad, pero la asumimos si con eso realmente podemos solucionar el problema de esta persona.
Jornadas Infosalud de la Fundación Caja Rural. Marzo, prevenir es vivir. Martes 17 a las 20 horas, vivir más y mejor, el valor de la geriatría. Con el doctor Guzmán Tamame, responsable de geriatría del Hospital Recoletas Salud Zamora. Y miércoles 18 a las 20 horas, el riesgo cardiovascular, ese clásico. Con el doctor José Luis Santos, responsable de cardiología del Hospital Recoletas Salud Zamora. Lugar para ninfo del Colegio Universitario. Colaboran Hospital Recoletas Salud y Diputación de Zamora. Fundación y Caja Rural de Zamora. Tuya, de todos.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
La Escuela Politécnica Superior de Zamora acaba de presentar la exposición La Meseta del Duero después de Roma, el yacimiento del Castillón, una muestra que pretende ofrecer de manera sintética los resultados de este importante lugar arqueológico localizado en Santa Eulalia de Tábara y que permite avanzar en el conocimiento de un periodo poco conocido en la Meseta del Duero como son los siglos posteriores al fin del Imperio Romano. Como esta profesión ya sabes que tiene sus cosas, somos muy afortunados, pero yo he tenido la ocasión de ir un par de veces por allí y claro, si tú vas por allí, pues literalmente es que no te enteras de nada, como me pasa de mí, pero cuando tienes al lado a gente de la excavación, gente además tremendamente apasionada, la gente de la arqueología se caracteriza por ser increíblemente apasionada y entonces te cuentan las cosas de un modo que te entusiasma, ¿no? Y te casi ves cómo se dibujan en el aire las construcciones, la estructura de aquel castro tardo antiguo. Y dices, ¿y dónde sacaban el agua? Y dices, pues mira, ¿ves este barranco? Pues alguien tenía que bajar o vete otro a saber cómo hacían para llegar hasta el río y te lo imaginas, ¿no? Es tremendo. Yo siempre he pensado que es una pena que este tipo de lugares no tengan el relumbrón. Aquí en Zamora tenemos un montón de sitios. Es decir, que Atapuerca es maravilloso, pero el mundo no acaba en Atapuerca, que eso es algo que muchos arqueólogos dicen, claro, o antropólogos dicen, es que también necesitamos fondos para muchas otras cosas que hay en mi tierra. Y ya digo, Castilla y León, en general España, pero Castilla y León es increíble. Y Zamora en particular es una cosa alucinante. Entonces, mira, si te pica la curiosidad, pues tienes esa muestra, La Meseta del Duero después de Roma, con los resultados del yacimiento del Castillón, que así se llama, en la Escuela Politécnica Superior de Zamora. Una exposición altamente recomendable para, bueno, para echar un vistazo a lo que es nuestro pasado, que tampoco queda tan lejos. Y dentro del ciclo de cine arqueológico, ya que estamos en el tema del Museo de Zamora, con los premios del CICAP de la 25ª edición, tenemos la próxima edición el día 11 de marzo, Of the Archaeological Record, se titula el documental. Son testimonios de arqueólogas de varias generaciones, el papel de las mujeres en el desarrollo de esta disciplina en España.